Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores que veláis los hercios a la 1:34, hora menos en Canarias. ¿Sabéis qué día es hoy? Archilla, buenas noches.
Buenas noches.
Si es viernes, aquí unas palmas, ¿no? Por favor.
¡Por fin es viernes! ¡Vamos!
Que nos lo hemos ganado, ¿eh? Los que venís del partidazo y seguís, también. Todos los que estáis trabajando, también. Los que estáis durmiendo, pues más todavía, ¿no? A ver si...
Llevamos peleando toda una semana, nos hemos merecido este descanso, aunque no va a durar mucho, ¿eh? Porque luego, ya enseguida el lunes, estamos de vuelta, pero...
Eso es. Nos colamos hasta en los sueños del que está ahí con la oreja pegada a la radio, así que quien esté por ahí, por favor, que dé señales de vida a nuestras redes sociales. Álvaro,
Álvaro,
buenas noches. Buenas noches, chicas. Estamos, como siempre, en Twitter, @lanochedecope, hoy con el hashtag #lanochesintrabas. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
También estamos a través del teléfono.
Efectivamente, estamos en el número gratuito 950-6006, repetimos, 950-6006, o en WhatsApp 655-59-59.
Muy pendiente, Álvaro, gracias. Es la 1:35, 12:35 en Canarias. Orejas en alto, porque si te decimos que existe la persona capaz de resolver la ecuación más injusta del progreso, a que subes la radio. Pues claro que la subes, porque no te vas a quedar con las ganas de saber quién es y qué ecuación es esa. Pues es muy sencilla. Jóvenes con talento sin recursos, igual a jóvenes a los que se les deniegan las oportunidades.
Hola, oyentes de COPE. Soy Geray Castilla, tengo 19 años, vivo en Aragón, concretamente en la provincia de Teruel. En un rato conoceréis mi historia y nada, solo quiero trabajar y dar trabajo.
Trabajar y dar trabajo, ¿eh? Geray es uno de esos jóvenes con iniciativa y además del medio rural. Y como se lo están poniendo todo tan cuesta arriba, pues ha decidido echarse a andar.
Se va a andar a caminar 2.000 kilómetros a pie, cuesta arriba, cuesta abajo. Lo que pretende es llamar la atención sobre las opciones que tienen los jóvenes para salir adelante. Sus vídeos, además, son virales y mucha gente le cuenta su experiencia y comparte sus inquietudes.
A ver, decirnos una cosa, trasnochadores, si no tiene ganas ahora de comerse el mundo, ¿cuándo lo va a hacer?
Pues también, es verdad.
¿No? Bueno, vale. Esta es la pregunta que nos hacemos, pero lo mismo le pasó esto a la persona que está dispuesta a desvelarse hoy en la noche de COPE. Pionero donde los hayas. DJ de nuestras nostalgias, Chimo Bayo.
Hola, soy Chimo Bayo. Un saludo a los trasnochadores. Bienvenidos al espacio exterior. Seguid la música, seguidla muy bien. Y sobre todo hacer de vez en cuando un ¡juja!
¡Uha! Claro que sí, Chimo, va, yo llevo haciéndolo todos los años, lo voy a dejar de hacer ahora. Además, estrena el libro para revivir desde la ficción la antigua ruta del bacalao en Valencia. Una cosa que hemos dicho todos, no iba a salir y me lié. Ese es el título que nos dará mucho juego.
Ya. Jóvenes, pioneros e investigadores. Esta noche también vamos a hacer una guía de vanguardia por la innovación en España. Los mejores proyectos avalado por FIPSE.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carmen Serrano, yo soy investigadora de la Universidad de Sevilla y ahora mismo estamos desarrollando junto con el Hospital Virgen del Rocío una herramienta informática para ayudar al enfermo.
En concreto, los enfermos quemados, que necesitan urgencia extrema en el diagnóstico. Además de este, otro proyecto para el corazón y la obesidad infantil. Y después de tantas ideas, viene el reto. Se buscan 500 voluntarios en España. Igual eres uno de ellos.
Buenas noches, un saludo a todos los trasnochadores y trasnochadoras de la COPE. Yo me llamo Carlos Migueles y os animo a acompañarnos esta noche a que os apuntéis a nuestra campaña de voluntariado sebuscanvoluntarios.org.
Venga, pues el primero, Álvaro Nebreda, que tenemos que confirmar muchas más asistencias hasta las 4 de la madrugada. Dale ahí.
El voluntario para apretar el botón.
¡Delatador! ¡Uja!
Este es el...
Delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Muy buenas noches a todos los trasnochadores de la COPE. Roberto Espacios, os habla, soy el comisario de la exposición Universo Ficción.
Siguiente.
Hola, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo. Sí,
que tenemos hoy.
No, chicas, que vamos a empezar efectivamente con un extraño en la noche, Doctor Strange, Doctor Extraño.
Y Trolls,
que está muy bien, ¿verdad? Se den unas risas. Pues nada, hasta luego.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues claro que nos vamos a hacer un programa de viernes maravilloso que tenemos todo este viernes por delante, ¿a que sí?
Sí, y además vamos cuesta abajo, ¿eh? Velocidad de crucero.
¿Qué hora es?
Es la 1:39, 12:39 en Canarias.
Orejas en alto, esto es alguien contándole algo a alguien, pues eso, la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Yourselves. You never change a world, so what you think about that? Hey Dad, the suit is on your back, so take your boots off my neck and get back to your Mustang.
Atención, trasnochadores, porque vamos a por los datos, pero a pillar a los datos, ¿eh? Porque estos 600.000 parados de los 2,93 millones de jóvenes desempleados que hay en la zona euro no se conforman. Es así. Sus alternativas son muchas, sus opciones no dejan de crecer para salir adelante y su lema de vida es «solo quiero trabajar y dar trabajo si es posible». Mucho se habla, ¿verdad?, de ayudas a jóvenes y emprendimiento para jóvenes, pero la historia que os vamos a contar nos demuestra todo lo contrario. No es nada fácil y parece que hay más barreras de las que nos imaginamos. Os vamos a hablar de Yeray Castilla. Él es un hombre de 19 años, joven, vive en el pueblo de Escucha, en Teruel, está diplomado en formación profesional en gestión de empresas y su gran ilusión de toda la vida ha sido poner una empresa online de venta por internet de accesorios de moda. ¿Creéis que ha podido hacer esto? ¿En qué punto está de su vida? ¿Cómo lo va a conseguir? Pues a eso vamos.
Bueno, este proyecto lo presentó al Instituto Aragonés de la Juventud. Se lo aprobaron, le dieron el visto bueno. La verdad es que vieron que su idea era viable. El propio instituto le puso en contacto con el banco para que le hicieran un proyecto de financiación, pero se lo han denegado porque dicen que no tienen patrimonio propio. Bueno, pues él está bastante desilusionado y ha preparado como protesta para los primeros días de noviembre una caminata que va a recorrer a pie 2.000 kilómetros por toda España. A ver si así le hacen más caso.
Yeray Castilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañera.
Muchísimas gracias por trasnochar con nosotros, con los trasnochadores y compartir tu historia. Porque hemos dicho que tienes 19 años, pero estás preparado para sacar adelante tu empresa. Cuéntanos bien la historia.
Pues la historia es, más o menos la habéis resumido perfectamente. Llevo un año intentando montar esta empresa. Me deniegan en distintos inversores, banca, y no porque el proyecto sea malo, al revés. Todos coinciden en que es un proyecto muy, muy bueno, que existe, no es algo muy novedoso, pero que las innovaciones que aporto son realmente muy llamativas, pero no tengo patrimonio y el miedo que tienen es que no lo pueda devolver o bien que ellos no ganen dinero. Y me lo dicen de forma clara, estamos aquí para ganar dinero.
Hay que tener cosas, Yeray, para que te las puedan quitar en caso de que vaya mal. Es que casi parece que es esto, ¿no?
Claro, lo vemos continuamente en todos los medios y vosotros, pues bueno, de primerísima mano. No solo a jóvenes, sino a las familias que han avalado a estos jóvenes, les quitan sus casas. Estamos viendo gente de 70 años cómo está en la casa por avalar a sus nietos, por avalar a sus hijos, y el aval está creado para eso, para hacer mucho daño y aprovecharse del amor que tienen por su familiar. Al menos esta es mi opinión.
Esta palabra que acaba de salir, el aval, los avalistas, los familiares avalistas. Yeray, ¿cuál es tu situación? Para que sepamos realmente a qué te enfrentabas tú solo. Y parece que un joven solo no puede afrontar un reto de estas características. Cuéntanos tu situación personal.
Pues yo, como la mayoría de jóvenes, no he tenido nunca un trabajo. Sí que he trabajado desde el primer momento que cumplí, yo creo, 12 años de voluntariado en Cruz Roja, ayudando a ancianos en el hogar de ancianos de mi pueblo. en proyecto de jóvenes dinamizadores rurales, nunca he parado de hacer cursos, de ayudar a los demás, porque a ver, es mi motivación día a día.
Eso siempre ha sido un impulso para ti, ¿no? Sí. Pero en lo que es el apoyo familiar, ¿tienes hermanos? ¿Sois familia unifamiliar? ¿Cómo es la situación?
Yo no tengo padre, solo tengo a mi madre, que es la que me ha sacado adelante toda su vida, junto a mi familia, junto a mis abuelos, junto a mis tíos.
Uh-huh.
Y bueno, nunca he necesitado un padre, porque al no tener la figura esa, pues no sé lo que es. Por tanto, he salido adelante gracias a la ayuda de mi familia, que en este proyecto también me apoyan muchísimo. Tengo esa suerte y encantado.
Como muchas familias que tienen esa situación y también salen adelante con el apoyo de unos y otros, ¿no? Pero en realidad la parte siguiente es cuando tú tratas de buscar ayudas, ¿no? Ahí sí que nos hemos buscado nosotras también la vida, Bárbara y yo, para intentar dar tus pasos. ¿Y cuáles son las ayudas de las instituciones que has encontrado o que no has encontrado o no pretendían darte?
Instituciones, pues bueno, son políticos, no digo ningún partido en concreto, son todos. No me meto en política. Están ahí para quedar bien. Entonces, sí, si quieres, nos hacemos una foto, si quieres, te ayudamos diciéndote palabras bonitas, pero no, realmente no es una ayuda que la que necesito, vamos, la ayuda que necesito. Instituciones cercanas, sí, claro. Mi comarca, la sede comarcal de Cuencas Mineras, me ayuda desde el Departamento de Juventud, Presidencia, algunos ayuntamientos. Estas instituciones cercanas, sí. ¿Por qué? Porque son tus vecinos. Entonces, son políticos, sí, pero ante todo son tus vecinos y siempre están apoyándote. Oye, me he enterado de esto, ves aquí, si quieres te llevamos a este otro sitio. Siempre eso, buscando el apoyarte y que, oye, vas a hacer crecer el pueblo o te vas a quedar en tu pueblo. Y eso es algo de valorar, ya que, por desgracia, el medio rural está cada vez peor en cuanto a despoblamiento.
Ahora lo que te estás encontrando, Geray, es que te están apoyando muchísimo en esa hazaña que quieres hacer de recorrer 2.000 kilómetros. Es sorprendente, ¿no?, la cantidad de gente que te está apoyando.
Increíble. Acabo de mirar hace escasos minutos las reproducciones del vídeo y van por más de 14.200 reproducciones y en apenas 5 días que lleva el vídeo. Se está moviendo como la espuma. Hoy ha subido más de 1.300 visitas de golpe. La gente lo está compartiendo, se sienten identificados conmigo, me llegan mensajes de toda España, incluso de otros países como Rumanía y de Italia. También tengo un mensaje que me ha llegado al corazón de Italia, que es una joven de aquí de España que se ha tenido que ir y que desea volver a su país. Y me encanta eso, de ser una referencia para muchos jóvenes. Para otros, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Para otros dicen, no, yo lo he conseguido. Y yo atiendo a todo el mundo, les digo, me alegro mucho de que lo hayas podido conseguir, pero no es una realidad, o al menos no es mi realidad y la de muchos otros. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con todo este tema y sí, estoy dispuesto a realizar 2.000 kilómetros, como dices, por dar voz a todos los jóvenes y por conseguir mi proyecto y dar trabajo aquí en mi zona, que se necesita.
Cuéntanos los preparativos.
Los
¿cómo
preparativos,
van? ¿Qué increíble zapatillas te vas a poner? Porque esto es más que un camino de Santiago, ¿no? Por ahí
sí, sí.
Anda la cosa. ¿Cuánto tiempo vas a tardar?
Pues no, la previsión es más de un mes, clarísimamente más de un mes, porque es un recorrido muy, muy largo. Nunca he hecho nada parecido. Me gusta el deporte, pero nunca he llegado a salvajadas así. Pero bueno, lo que digo, nos tenemos que esforzar y tiene que ver la gente que nos esforzamos, que no somos ni ninis, ni vagos, ni nada por el estilo. Entonces, 2.000 kilómetros, se me ocurrió así y así lo voy a hacer. Los preparativos, pues ya os podéis imaginar, desde coordinar por dónde vas a ir, por dónde no puedes ir, normas de circulación, chalecos, llamar a familiares para ver si pueden estar en algunos puntos, porque obviamente pueden pasar muchas cosas, es muy peligroso y más ir por carretera y más en este tiempo que viene el frío.
Sí, pero oye, Geray, ¿de Teruel a dónde vas a ir? ¿Has hecho ya el trazado o estás todavía sí, en ello?
Más o menos, así por las principales ciudades y por resumir, sería partida desde Teruel, pasando por Zaragoza, Burgos, Madrid, Jaén, Valencia, Barcelona, Alcañiz, más o menos eso, y acabar otra vez en Teruel o aquí en mi pueblo.
Y todo para conseguir que te hagan caso. ¿Tú esperas que esto sirva, Geray?
Sí, la cosa es esa, que hagamos algo, tenemos que hacer algo. Yo creo que con esto sí llamo la atención, pretendo conseguir mi objetivo y sobre todo, bueno, ya estamos viendo que sí que está sirviendo. Estoy hoy aquí, que es el ejemplo de que está sirviendo.
Dispuesto a recorrer 2.000 kilómetros a pie para conseguir su sueño y poder montar su empresa, una empresa que cuenta con el apoyo, con la viabilidad, pero no con, digamos, el apoyo económico necesario. Por eso lo que vamos a hacer es pedirte, Geray, que te quedes ahí un momentito escuchando, porque hay una persona que se ha querido apuntar aquí a esta quedada de la noche de COPE.
Él es Antonio Rodríguez, es técnico de juventud de las comarcas de las cuencas mineras de Teruel, a la que pertenece el pueblo donde vive Geray. Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Apoyando a Geray, ¿verdad?
Apoyando a Geray y apoyando a nuestros jóvenes que son muy importantes para las zonas rurales.
¿Y por qué? ¿Por qué crees, Antonio, que no se está facilitando que los jóvenes creen cosas y bueno, y se busquen la vida y den empleo, que es lo que dice Geray, ¿no? Al fin y al cabo.
Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos es que aún no creemos en los jóvenes, aún no creemos en la juventud y mucho menos en la juventud rural. Es muy diferente el mundo rural al mundo urbano y el mundo rural necesita mucho de las instituciones y necesita mucho de que se crea, pues eso, ¿no? En los jóvenes que tenemos, porque al fin y al cabo son los que se van a quedar aquí. Si no les podemos dar un espacio, no les podemos dar un trabajo, no les podemos proporcionar una vida pues digna y una vida buena en su pueblo, pues al final, ¿qué tienen que hacer? Pues irse a la ciudad. Esto no lo ven quien lo tiene que ver, que son los políticos, no lo ven quien hace las leyes, desde la ley de juventud a la ley educativa, como la reforma laboral, no lo ve nadie. Y es importantísimo porque si no, la vida rural se nos ahoga, se nos va, es muy complicado mantenerse en el mundo rural.
Cuando se le pide o se le exige patrimonio propio a los 19 años, es un eufemismo, ¿no? Le están pidiendo patrimonio familiar. El caso de Geray, que es muy particular, pero es muy extendido en nuestra geografía española, ¿no? Este modelo de familia unifamiliar es mucho más complicado. Entonces, ¿las salidas son para quién?
Claro, la cosa es que lanzamos un programa en el que no se nos pide aval, pero luego a la hora de la verdad, pues sí, al final tenemos que poner encima de la mesa un aval. El problema es que no entendemos, no estamos entendiendo a la juventud y la gente que nos dedicamos a ello, desde técnicos a políticos que están implicados en esto, tenemos que entender a los jóvenes y tenemos que ver que es muy difícil que con 19 años puedas tener un patrimonio o que con 19 años puedas tener una experiencia laboral que te exigen pues, de 5 años para poder llegar a un trabajo, ¿no? Es complicado, es muy difícil. Yo con 19 años no tenía esa experiencia laboral, ni mucho menos, estaba estudiando, yo no estaba trabajando.
Claro, pensamos muchos de nosotros que exactamente con 19 años nosotros no estábamos en lo que está Geray ahora. Es bastante valiente querer aportar algo a la sociedad. Y sin embargo, le ponen esta piedra a mitad del camino, ¿no?
Sí, así es. Nosotros desde Comarca sí que lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar porque para nosotros está siendo un gran apoyo también, porque él está animando a otros jóvenes de la zona a que se lancen, a que peleen, a que luchen por sus sueños, a que luchen por salir adelante, que no todo es que me den el trabajo hecho, sino que también lo tengo que hacer. Entonces él está siendo un ejemplo para muchos otros, para esos 45 adolescentes que estamos que tenemos de voluntarios, esos adolescentes que están peleando por su zona. Es una zona muy difícil, en la zona de las cuencas mineras de Teruel es muy difícil, es una zona muy complicada, pero con algo muy bueno, y es las ganas de lucha, las ganas de pelea y las ganas de sacar sus pueblos adelante. Entonces, él está siendo un ejemplo y detrás de él van a venir muchos más, estoy convencido, porque así me lo han hecho ver los chavales. Yo siempre digo que a mí me han enseñado mucho, mucho más de lo que yo les estoy enseñando a ellos, porque me están haciendo ver que es posible, que la juventud se mueve, y eso es muy importante. Y si lo estoy viendo yo, también lo tienen que ver aquellos que están moviendo la batuta, que son los políticos.
Yeray, ¿cómo se llama tu pueblo?
Escucha.
Tiene guasa, la cosa, ¿eh?
Tiene guasa.
Que tengas que salir tú a la palestra a defender, ¿no?, pues las ideas de muchos jóvenes que no pueden sacar adelante, y que tu pueblo se llame Escucha. Escucha el que tenga que escuchar, ¿verdad? Y Antonio, si en este momento hay escuchando a alguien que podría echarle una mano a Yeray, tú tienes la potestad en este sentido, ¿no? Sabes que es viable el proyecto, que tiene sentido, que está bien trazado, que solamente necesita el qué.
Pues necesita, lo que necesita es la voluntad. La voluntad de aquellos que de verdad tienen en sus manos el que esto pueda salir adelante. Yeray es una persona muy, muy constante, es una persona muy luchadora. Pero esa persona está representando a muchos jóvenes que son así. Los jóvenes son, pelean y luchan por lo suyo. Y si no les hacemos caso y los dejamos escapar, el mundo rural se nos ahoga. Vivimos en una comarca de 30 pueblos que no llegamos a 9.000 habitantes entre los 30 pueblos. Nuestra comarca se ahoga. Y los políticos comarcales sí que se están implicando. Tenemos un presidente a día de hoy que está muy encima del Departamento Comarcal de Juventud porque lo ve importante. Pero si solo tenemos a él y los que están por encima no nos apoyan, no vamos a conseguir nada. Aragón se está ahogando, señores, que no podemos mantenerlo el mundo rural. Y es importantísimo que nuestros jóvenes crean en el mundo rural. Y para ello hay que darle oportunidades.
Son los jóvenes los que van a sacar a flote todo eso que dices, Antonio, y aquí nadie se ahoga. Antonio Rodríguez, técnico de juventud de las comarcas de las cuencas mineras de Teruel, muchísimas gracias, y como tú apoyamos también a Yeray. Buenas noches.
Muchas gracias,
Antonio. Yeray, llevarás teléfono, ¿verdad?
Claro, sí.
En
sí,
esta marcha,
hombre,
pues te vamos a seguir, así que una de esas noches que estés por ahí de caminata, te volvemos a llamar para ver qué tal va todo.
Vale, una última cosa, por favor, a todos los oyentes que quieran comentarme sus casos, no solo que me aporten ayuda, que quieran comentar sus casos conmigo para ver la realidad, críticas, las acepto, por supuesto, que las críticas ayudan mucho. Todas mis redes sociales son Yeray Castilla, Twitter, Instagram, Facebook, así que estoy encantado de atenderos a todos y a todas.
Pues Yeray, muchísimas gracias, muchísima suerte, y eres un valiente. Adelante, ánimo.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Hasta pronto.
Buenas noches.
In your city too. Music's getting good to me. But now don't you, I said don't you wanna get higher? Yeah, don't you wanna get higher? Baby, baby, let me light your fire. 1:59, una hora menos en Canarias, la historia de Geray, porque le hemos puesto este nombre, pero es la historia de muchísimos jóvenes trasnochadores. De hecho, hemos conocido una noticia y es que más de la mitad de los jóvenes españoles cree que va a tener que emigrar por trabajo en los próximos 2 años. Así que lo que está haciendo él no es nada que nos afecte, porque nos afecta a todos.
Él quiere estar aquí y quiere montar su negocio aquí, así que hay que apoyar a Geray para que, como él y muchos otros jóvenes, puedan lograr sus objetivos. Tienen en la cabeza cosas muy buenas, pero les hace falta un poquito de dinero.
De tanto irse, ¿no?
Tanto irse de vacaciones, pero no se vayan, no, hombre, no.
Trasnochadores, que estamos a viernes, a En Punto, actualizamos la información y pasadas, sigue la noche más despierta de la radio. Doble parpadeo, trasnochadores, porque toca salir a la pista de baile que despegamos con un número uno de ventas en España. ¿Pero de qué año? Sí, esta no, esta noche me la quedo yo, ¿verdad, Archilla? ¡Qué momentazos!
Nos la quedamos todos, porque anda que no hemos bailado esto, ¿eh? El que diga que no miente.
¿En qué año estamos? Estamos en el año 1991 y nos hemos trasladado hasta la Ruta del Bacalao. Y ahí el rey era Chimo Bayo, DJ, cantante, showman, era el icono de un movimiento musical y su maxi single que estamos escuchando, Así me gusta a mí, ¿sabéis cuántos años cumple? 25 años.
Bueno, se convirtió en número uno de ventas en toda España y para celebrarlo casi como en la época, Chimo Bayo ha unido fuerzas con la periodista Emma Zafón y ha escrito una novela de título grandioso, de verdad. O sea, por favor, ¿quién no ha dicho esto de no iba a salir y me lié?
¡Ja! Ay, pues me parece que no teníamos pensado estar tanto rato en la radio, ¿no, Archilla? No, y al final nos hemos liado aquí.
No iba a hablar yo por la radio.
Una a la otra, claro.
Y al final un programa. Oye, qué cosas. Pues un viaje por la Ruta del Bacalao que nos va a llevar a recordar y a conocer una época en que los clubes de Valencia atraían a gente de todo el mundo, probablemente de todos los que escuchan esta noche el programa. Chimo Bayo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas, buenísimas noches. Además estás en tu horario, ¿no?, de madrugada.
Sí, sí, pero la presentación genial, ¿eh? Toda la carne de gallina se me ha puesto, que es lo que yo siempre he buscado, desde que empecé a pinchar.
Claro, ponías tú la carne de gallina, pues ahora te la ponemos nosotros a ti.
Sí, sí, encantado, ¿eh?
Qué mayor se ha hecho esta jovenzuela, ¿no? Así me gusta a mí.
Pues la verdad, sí, yo tengo una hija de 24 años y ella siempre dice, ¿a quién quieres más? ¿A tu canción o a mí?
Dice con razón, ¿no? Porque además, ¿ha seguido la saga familiar o no?
Sí, 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 es DJ también.
Anda, mira a Tania,
también
mira
DJ,
Tania.
Productora, bueno, ya ha hecho sus canciones, ya está por ahí ella haciendo sus cosas y lo bueno es que tiene mucha personalidad. Eso es importante en una mujer porque la noche es complicada. Entonces, una mujer con personalidad es muy interesante.
Quitando amor de padre, ¿no? Esto,
sí,
objetivamente.
Sí, claro, quitando un porcentaje, pero bueno, profesionales, sobre eso estoy contento.
Desde luego que sí. Chimo, vamos a coger este libro por banda porque esto es una ficción hiperrealista. Aquí, ¿qué es lo que habéis querido hacer y cuándo se os ocurrió y en qué ratitos le habéis ido dando vida?
Bueno, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Porque he trabajado con Emma Zafón 28 años, ¿sabes? Casi podía ser mi hija, que eso es maravilloso. Y es una gran profesional, es una periodista muy profesional. Y surgió la chispa, pues, un día que recibí una llamada de ella y me dice que tenía una idea, ¿no?, conceptual. Y a partir de ese momento hemos estado casi 2 años trabajando juntos Y complicado porque, claro, yo acababa de trabajar a las 9 de la mañana, a las actuaciones, tal, llegaba al hotel, la despertaba. Chimo, que estoy durmiendo. Vale, pero vamos a hacer esto. Y claro, hemos al final combinado de una manera maravillosa el gran trabajo que ha hecho ella con toda la experiencia, todos los contactos, todas las cosas que salen de esa novela, que yo creo que la gente se va a ver muy identificada.
Bueno, la novela empieza con un protagonista, Tony, que regresa de un sueño directo a 2016 y se encuentra en el funeral de un amigo.
Sí, claro. Como nos ha pasado a mucha gente, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Yo creo que cualquier grupo de gente de joven, pues siempre algún amigo al cabo de 20 años, 25 años, pero no puede ser por cualquier tipo de cuestión, accidente de coche, en este caso es, llamamos, al límite a los personajes, y sí, es en un funeral de un amigo, sí, sí.
Hay un contexto y hay un lugar indiscutibles, la movida de los 90 en Valencia y la sala El Templo.
Sí. Que yo no parezco como Chimo Bayo, pero sí que un alias y tal del personaje que hace como yo, ¿no? En esa historia. Esto no es una biografía, eso tiene que quedar bien claro. La biografía igual sería peor, ¿sabes lo que digo?
¡No fastidies!
No,
¿Lightman es mejor?
Es para quitarle el hielo al asunto. Es una novela. Yo la catalogo como una novela histórica de ficción, ¿no? Y el otro día lo dije y la peña se reía un poco, ¿no? Pero yo la compararía al Código da Vinci, o sea, una cuestión... No ríais. O sea, una cuestión real, de situaciones reales, de discotecas reales, de DJs de la época, justo en esa época, hablando de si salían de allí o no salían de allí, la sesión cómo había estado, y luego, por supuesto, los personajes creados, novelados a partir de esa ficción de los personajes, sí que tratamos lugares reales.
Novelados o no, Chimo, cualquiera que lea el libro va a recordar esos años de La Ruta del Bacalao seguro.
Sí, la canción también trata sobre la búsqueda de la felicidad. Yo creo que la novela te emociona al principio y luego te vuelves loco porque los personajes están muy locos, ¿no? No quiere decir que los autores lo estén, pero los personajes sí, ¿eh?
Que puede ser, ¿eh? También.
Bueno, también puede ser, pero...
Chimo Bayo se considera un kamikaze, ¿eh?
No, hombre, llevo 35 años de profesión. Puedo ser un kamikaze para muchos, pero aguantar el tirón siendo una persona independiente, que solamente tengo ayuda desde gente como el club de fans mío, Miguel de Amigo de Madrid, que me ayuda con redes sociales, con toda la movida. El ser independiente y luchar con espadas de madera contra gente que tiene metralladoras es muy complicado, pero tengo la suerte de tener gente que me quiere y yo los admiro. A ellos, igual que ellos me quieren a mí, pero bueno, lo mío es una cosa ya de corazón muy grande.
A ti, Chimo, esta expresión de que la gente cree que estás loco, pero tú te haces el normal, esto tú lo llevas haciendo siempre, ¿no?
Bueno, es que normalmente la gente pues se hace el loco, ¿no?, para llamar la atención. Yo me hago el normal, sí. ¿Eso quién te lo ha dicho?
No, eso lo has dicho tú. Eso no me lo ha dicho nadie más que tú.
¿Cuándo? ¿En otra entrevista?
En algún otro momento de tu vida.
Madre mía, que
no recuerda eso, no te acuerdas. No recuerda, no lo quieres recordar. Chimo, pero sí que llévanos, haznos un viaje de nostalgia. La Ruta del Bacalao, ¿qué era lo más importante de esa ruta, ¿no? ¿Qué había ahí?
Mira, lo más importante, fíjate que es una cosa que me gusta mucho que me hagas esta pregunta y me parece que es un tópico, pero sí que echo de menos ahora mismo, lo máximo que echo de menos es la empatía entre la gente que se iba a divertir. Esa facilidad para poder hacerte amigo de cualquiera, esa facilidad para no crearte una tensión innecesaria por cualquier cosa que pasara, esa necesidad de ser feliz, al mismo tiempo de divertirte y tener la empatía con la gente, eso es maravilloso.
Una época feliz, has dicho.
Absoluta. Hombre, ha sido mi vida desde los 22 años, pues yo empecé tarde, ¿no? En la cuestión de la noche, era piloto de competición, era deportista. Por un accidente, pues, me vi un día pues en una cabina porque, como iba con las muletas, ¿sabes?, molestaba. Me decían, tú, florero, quítate de ahí, ponte en la cabina, y seguía siendo un florero porque no podía moverme. Y a partir de ese momento, pues, empecé tarde, empecé a los 22 años, ¿sí?
Empezaste tarde, pero antes de todo eso, Chimo, sabemos que ya apuntabas maneras porque en el cole eras,
sí,
Chimo Bayo, o sea, Nino Bayo.
Nino Bayo.
Nino,
sí.
Bayo, porque llamabas,
pero sí. ¿Pero nos ha contado todo esto?
Sí, porque cantabas a Nino Bravo. ¿Quién lo iba a decir, no?
Sí, he tenido la suerte de que mi padre cantaba mucho. O sea, cantaba mucho, eso suena raro, ¿no? No, mi padre es una persona maravillosa, solamente me queda él. En esta novela está dedicada a mi madre, que no pudo verlo, porque falleció hace un año y medio. Vaya. Menos mal, a veces si hubiera leído esto hubiera pensado que soy peor hijo de lo que era, ¿no? Pero una persona maravillosa.
Seguramente y... que no.
No, me quería mucho, es la persona que me ha ayudado, igual que mi padre, a toda mi carrera. Soy una persona muy familiar siempre y bueno, gracias a eso, pues soy quien soy, ¿no? Educado, sobre todo, y transgresor, que yo creo que es una buena mezcla. Y sí, me llamaban Nino Gallo, sí.
Es que nos enteramos de unas cosas aquí en la noche de COPE, Chimo, que sí, no te pueden ni imaginar.
Un día te la canto, ¿eh? No, que hay veces que uno intenta quedar bien y luego lo hace y queda fatal.
Ay,
vamos a pensar que canto mejor que en los discos, ¿vale?
Venga, vamos a sacarte de este lío rapidísimamente.
Sí.
No ibas a cantar y te liaste. No era así. Era, no iba a salir y me lié.
Y me lié.
Eso fue lo que te pasó a ti, pero cuéntanos cuál es el truco para aguantar 3 días sin dormir con música, porque no nos creemos que con paella se arregle todo.
No, hombre, por supuesto que no. Yo creo que la gente que lea la novela va a descubrir muchas cosas que, bueno, que todo el mundo sabe y que todo el mundo, al tener el ataque ese que tuvo en la Ruta del Bacalao, por todos intentamos escapar de ese estigma. Y, bueno, ahora es una novela en la que los personajes pues están más locos que incluso que la realidad, ¿no? Yo creo que desde hace 2 años somos cultura. Después la Ruta del Bacalao, de estar estigmatizada, después de una exposición aquí en el Moving en Valencia, batió el récord de asistencia de toda la historia del Museo de Artes de la Modernidad de Valencia, batió el récord de asistencia de todos los museos de Valencia ese año, y eso, a partir de ese momento, eso se tiene que considerar cultura, porque la cultura es cuando tú en tu juventud vives algo, ¿no? En otro país hubiera sido otra cosa, en otra ciudad otra cosa, pero aquí en Valencia el hedonismo, la diversión, el ser ese carácter abierto, ese sol en los parkings por la mañana, ya a las 11, que eso no es fácil de aguantar, pero la gente había tan buen rollo, y no quiero con esto que la gente piense que estoy fomentando nada, ni mucho menos, sino yo echo de menos, como hemos dicho antes, la empatía. O sea, de día, con gente desconocida en un parking, ahora es menos viable si te das cuenta que en esa época. La verdad es que en esa época era bastante engañable todo el mundo, con lo que tomaran y lo que hicieran, que eso yo creo que mientras no hagas mal a nadie, no creo que haya ningún problema en tener la libertad de hacerlo.
Oye, pero Chimo, tú sigues ahí sacando temas nuevos, ¿no?
Sí, bueno, también he sacado un tema nuevo, está la novela.
Pero, sí. Chimo, la pregunta es, después de ese auge cultural, ¿tú sí crees en poder revivir una ruta del bacalao? ¿Sería posible?
No, eso es inviable. Ten en cuenta que una estrella que brilla con mucha luz no dura mucho, ¿no? Entonces aquello fue un movimiento, además, social y encima fue un movimiento que nació de la nada, ¿no? Solamente de la música. Yo creo que la música en la vida de cualquier persona marca mucho. Yo creo que la música es el alma de las personas. O sea, la música es para el cerebro lo que es la gimnasia para el cuerpo. Y eso es muy importante. O sea, tú te acuerdas, por ejemplo, cuando eras pequeña, esa canción que cantabas, que eso lo tienes para siempre, ¿no? Y eso marcó muchísimo. Pero tuvimos la suerte de tener unos dichoques pioneros, que no existían ni siquiera en mesas de mezclas cuando ellos empezaban, pero empezaban con un tipo de música muy importante. Nosotros la retomamos, la siguiente generación de DJs, y encima le añadimos la técnica, ¿no? Que eso era muy importante.
¿Qué llevabas tú, Chimo? ¿Cuál era tu equipo, tu kit de supervivencia para la ruta del bacalao?
Pues era mi micro, el intentar... ten en cuenta que pinchamos 7 horas, seguidas sin parar, ¿no? Lo importante era el autocontrol. O sea, uno tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No es lo mismo irte de fiesta que tener a 2.000 personas delante que vienen a divertirse, que han pagado la entrada y que esperan pasarlo lo mejor posible, porque en esa época la gente trabajaba. Más que ahora, había mucho trabajo, se perdió mucho, digamos, el tejido de la gente que trabajaba en la noche. Ahora mismo no existe, se ha perdido tanto la gente de imprenta, la gente de distribuidores de discos, bueno, el vinilo, ya sabes todo lo que existió. Y entonces lo importante es que en esa noche, esa gente que había trabajado durante toda la semana, que podía ser perfectamente un chaval que era mecánico de coches, un chico que recogía naranja, un chico que estaba en un restaurante sirviendo bocadillos en un polígono industrial, venía y bailaba la mejor música que existía en ese momento en toda Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque de aquí tenemos la suerte de que había gente que importaba esas cosas de allí, nosotros seleccionábamos lo que creíamos conveniente, y gracias a todos los compañeros coetáneos de esa época tuvimos el valor de llegar a poner en una noche a lo mejor 10 canciones nuevas. Eso ahora es inviable.
Eras un prescriptor de la música que a ti te llegaba, es decir, tú escuchabas una cosa y decías, esto puede ser bueno para la gente.
Sí, bueno, yo tengo la suerte de haber cogido canciones que no se ponían y hacerlas famosas, ¿no? Por ejemplo, hay canciones como Signal A42, El Submarino Dance, que es una canción con la que yo saqué la letra de Química, luego me metí en el estudio y creamos la música completamente nueva, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es importante hacer famosas ciertas canciones, y los DJs en cada discoteca teníamos como algunos caballos de batalla, ¿no? Que era decir, esto lo hago yo famoso, esto lo hago yo famoso. Y yo he tenido la suerte de ir a discotecas de amigos míos, oír un tema y decir, madre mía, qué bueno, ¿no? Pues yo también hacía lo mismo en mi sala, y al final pues era una sinergia, ¿no? Entre todos, aunque muchos se guardaban y tapaban la galleta del vinilo para que no supiéramos la canción que era.
Pero bueno,
tenía su morbo, sí. Yo no lo hice nunca, no lo hice nunca, porque cuando yo ponía una canción sonaba completamente diferente en otra que en otra sala, ¿no? Por la voz, por acompañarla, por cantarle alguna consigna, por en medio, ¿no? Frases típicas mías, ¿no? Por lo de esto se mueve, frases de bienvenidos al espacio exterior y cosas de ese tipo. Pasen y vean que los ciegos no pagan los tuertos la mitad, ¿sabes?
Ahí estaba la cosa, ¿no?
Sí.
Ahí estaba eso, y también la eclosión de una época de juventud que bueno, que se ha ido repitiendo, ¿no? Porque todo vuelve, no es exactamente igual. Ahora, en este momento, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Qué les dices a los jóvenes, no?
Mira, yo siempre digo lo siguiente, yo ahora estoy trabajando con gente joven, incluso con amigos de mi hija, hay otro tema que sacamos dentro de poco, se llama El Bien y el Mal, ¿no? Estamos ahí trabajando con esas cosas, y yo creo que la juventud es el futuro. Lo importante es que si una persona como yo, que soy amigo de los amigos de mi hija, hablar con ellos y hacerles entender que es importante el mantenerse y que no se crean nada, que sigan luchando y que cuando tengan un éxito no sean prepotentes. Es muy importante que la gente sea muy muy sencilla.
Que sepan gestionar ese momento, ¿no? Como hiciste tú, para sobrevivir.
Y que no hagan mucho caso a los amigos, y eso también es importante.
Ir un poco a lo que uno siente, ¿no?
Sí, a lo que uno siente, y sobre todo que no se cierre su círculo y que le digan que bien lo haces, que bien lo haces, que bien lo haces. Que bien lo haces no es bueno. Hay que seguir trabajando y seguir pensando que lo que estás haciendo todavía lo puedes hacer mejor.
¡Ay, qué siente Chimo Bayo cuando escucha esto!
Bueno, esto ha sido
una aportación aquí para la intro que te estábamos haciendo.
Porque sí, es importante la cuestión de los ecos cuando estás trabajando e improvisando, es importante, pero tiene que ir al ritmo exacto de la canción. No puedes hacer hoy la canción vaya a otra velocidad, ¿no? Es importante.
Pues
eso.
Mira,
pero ¿cómo lo sabes también?
Lo vamos a rebautizar esto. ¿Qué te parece? Ha sido la intro intermitente de Lobo para Bombas de Chimo Bayo. ¿Qué siente Chimo Bayo cuando escucha esto? ¡Buah! ¿Cómo te has quedado, Chimo?
Me he quedado muerto, Cari.
Lo estamos pasando, ¿cómo se dice por ahí? Lo estamos pasando.
Nos hemos quedado muertos nosotros contigo, Chimo, porque sabemos que tú escuchas grupos tan actuales como Vetusta Morla y sabemos que quieres hacer incluso algo electrónico con ellos.
Sí, bueno, y también al Columpio Asesino, a Chitler. Me gusta mucho el concepto este. Sí que me gustaría remezclar algún tema de ellos. Otra cosa más interesante, uno de los últimos temas que voy a sacar, que lo saquen en rock. Eso sería chulo también.
¡Qué chulada! Bueno, no se te pone ningún reto por delante que no puedas sacar, porque de verdad tienes una vitalidad, Chimo. Muchísimas gracias por toda esta energía que nos has transmitido, por esa nostalgia, ¿no?, tan bonita de volvernos a la ruta del bacalao. Y este libro no iba a salir y me lié.
Pues
eso es lo que hemos hecho contigo. Pero vaya lío.
Para que luego digan que cuando te lías no es maravilloso.
Claro que lo es. Chimo Bayo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy grande. Y para una persona independiente como yo, que siempre tiene que pelearse las cosas, el tener esta entrevista con vosotras ha sido maravilloso.
Muchísimas
gracias a todos los oyentes y a vosotras. Por
grande.
Un abrazo.
Buenas noches.
Chao.
¿Qué pasa? Bombas, 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 bombas. ¡Wow!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización.
Decidido, pero ese votaría no, no rompería nada. Votaría no.
Muy duro ver a compañeros de partido insultando a otros.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Herrera en COPE te ofrece el mejor análisis.
¿Quién es el que carga con el discurso? Es decir, ¿quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
También en COPE.es
y en tu móvil.
En la noche más despierta de la radio sacamos tiempo, minutos, segundos para ir detrás de las personas que sacan adelante este país y, por supuesto, todos los que se vuelcan con la investigación. La investigación y la inversión para que todos tengamos un desarrollo de calidad. En este caso, en la calidad de la salud de cada uno de nosotros. Así que, trasnochadores, vamos a ir detrás de los proyectos innovadores para la salud más pioneros en este momento en nuestro país. Vamos a empezar con un programa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que ha seleccionado a 5 proyectos punteros en España y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas.
Los proyectos son del área biomédica y 3 de ellos han sido seleccionados por FIPSES, la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España. Y eso quieren que sea desarrollado, lógicamente. Y uno de ellos es una aplicación de software que permite calcular el área de superficie corporal quemada de los pacientes. Carmen Serrano es investigadora del proyecto BY, Burn Analysis Imaging. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué consiste exactamente vuestro proyecto?
Bueno, nuestro proyecto consiste en una herramienta informática que presenta un modelo, una representación tridimensional del paciente que está adaptada al peso, a la edad, al sexo del paciente. En ella el facultativo marca la superficie corporal quemada y la herramienta le dice el porcentaje de piel quemada. Esto es que es muy importante saber el porcentaje de piel quemada porque determina el primer tratamiento y determina si ese paciente tiene que ser trasladado urgentemente a la unidad de quemados o se le puede tratar in situ. Entonces, esta herramienta la hemos realizado por petición de la unidad de quemados porque se plantea el problema de que muchísimos pacientes son derivados hasta allí, no les pasaba tanto o al revés. Ahora mismo hay un diagnóstico erróneo porque lo que se hace una aproximación, pues como que la mano es el 1% de la superficie corporal quemada.
Y con esto lo que conseguís es acortar el tiempo para diagnosticar correctamente y lo estáis desarrollando a través de la Universidad de Sevilla y el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. ¿Cuántos sois y en qué momento estáis de este proyecto? ¿Ya se puede utilizar? Cuéntanos un poco.
Sí, este proyecto, la herramienta informática está en fase de laboratorio, podemos decir, está terminada y se ha probado, la han tenido en el Hospital Virgen del Rocío y la han estado probando allí con pacientes reales la han validado. Y el siguiente paso que hemos dado es que lo hemos instalado en una tablet que tienen en emergencias. Y el paso sería que se pruebe en las ambulancias, que es donde de hecho van a diagnosticar a los pacientes para ver qué tal les funciona.
Claro, porque Carmen, hasta ahora esa aproximación que se hacía, ¿a ojo?
A ojo. Se aproxima como que una palma de la mano es un 1%.
Es un 1%.
Y se cuenta más o menos cuántas palmas cubren. Pero claro, eso depende, por supuesto, de la edad, de la complexión del paciente, de la zona donde te quemes. Entonces era una aproximación muy muy grosera y entonces de hecho pues tienen por ejemplo allí en el Hospital Virgen del Rocío una foto de un paciente que lo trasladaron de urgencias desde Extremadura con un diagnóstico muy muy malo de urgencia y salió con un brazo vendado y tan contento salió de allí. Entonces se da el hecho de muchísimos traslados que luego no se quedan ni allí ingresados.
O sea, que tan graves no eran, ¿no? Muchas veces las aproximaciones de gravedad, o incluso las que son muy graves, no se consideran tan graves. Puede pasar lo contrario también.
Claro, puede pasar lo contrario.
Bueno, Carmen, en este momento suponemos que ha sido un esfuerzo enorme el sacar adelante este proyecto. Estáis todavía en ello, pero la gente especializada lo valida. Cuéntanos cuál es el panorama de la investigación en este momento. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Sí, la verdad es que la investigación, mi equipo la llevamos toda en conjunción con el hospital en distintos campos, pero todo siempre es la ingeniería aplicada a la medicina. Y eso, la verdad es que da mucha satisfacción personal, porque no es una investigación que se queda en el cajón, sino son investigación a petición del médico y que luego va a servir para mejorar la vida de las personas.
Pues ánimo con ese proyecto, Carmen, porque vais a ayudar a mucha gente en la unidad de quemados. Carmen Serrano, investigadora del proyecto BAI. Muchísimas gracias.
De nada.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a un proyecto totalmente distinto. Es Cristina Suárez Mejías, ella es investigadora del proyecto Heart Disease Simulator y es un dispositivo para la simulación de intervenciones de corazón utilizando la impresión 3D. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuáles son los avances en este terreno de la cirugía cardíaca?
Sí, pues planteamos una, dada la necesidad de los cirujanos, tanto que están en formación como los propios expertos, ante cirugías complejas, como son las cirugías de malformaciones congénitas, malformaciones estructurales, el poder disponer de una réplica exacta del paciente que pudiera manipular y hacer la intervención quirúrgica o el intervencionismo cardíaco previo a hacerlo con el paciente, vimos que era una gran ventaja porque dotaba de seguridad y podía anticiparse a cualquier complicación que pudiera tener en la cirugía.
Esto...
Entonces partimos de ese modelo 3D que dentro de un simulador pues muda lo que es el comportamiento hemodinámico del corazón.
Esto es muy bueno, Cristina, sobre todo para pacientes que tengan malformaciones congénitas, ¿no?
Sí, correcto. Está enfocado a ese tipo de pacientes, a pacientes con malformaciones y a cardiopatías estructurales que pueden surgir a lo largo de la vida.
La combinación aquí también ha sido con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Ahí cuánta gente trabajáis en el terreno de la investigación?
De hecho, nosotros somos un grupo de innovación tecnológica que está dentro del hospital, que somos ingenieros y trabajamos con médicos de nuestro hospital. Este proyecto en concreto lo hemos realizado con la unidad de cardiología y desde los primeros inicios hemos trabajado conjuntamente porque intentamos hacer soluciones innovadoras que sean aplicables a los pacientes y a los profesionales.
La verdad, Cristina, que hay mucha gente trabajando en proyectos muy concretos. El vuestro es directamente con nuestro músculo, el que lo hace todo, ¿no? El que nos permite vivir el corazón. Hay muchísima gente y la investigación está muy activa, ¿verdad?
Sí, sí. Además que, como bien dices, es un órgano complejo y que es principal, ¿no?, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces intentamos pues mejorar poco a poco en lo que podamos, ¿no?
Claro. Cristina, la impresión 3D, de verdad, esto cuando empezamos a escuchar la impresión, las impresoras 3D, enseguida poner todo eso al servicio de nuestra mejora de la calidad en la salud, no tiene límites, ¿verdad?
Exacto. Esta tecnología empezó en los años 90, ha aplicado más al campo de la industria y nosotros fuimos de los primeros en empezar a utilizarla. Empezamos en el año 2005 con el diseño de un software que estaba basado en la realidad virtual para la planificación de la cirugía y lo que permitía es, a partir de la imagen radiológica, del TAS, de la resonancia, en un ordenador convencional, hacer la reconstrucción en 3D del paciente para el cirujano hacer la intervención. El siguiente paso, ese le llamamos biomodelo virtual. Pues el siguiente paso era tener ese mismo biomodelo virtual que habíamos simulado en el ordenador, pues tenerlo físicamente, porque es algo más tangible, se puede tocar, se puede palpar, se puede analizar por dentro las estructuras, no tiene nada que ver, se puede navegar por él. Y desde el 2010 empezamos esta línea en el hospital. En 2012 nos centramos entre todas las áreas, porque la verdad es que la aplicabilidad es infinita.
Es muy extensa, sí.
Con, estamos trabajando con muchas unidades, con maxilofacial, neurocirugía, pediatría, cirugía general, máxilo, plástica. Hay muchas unidades que pueden estar beneficiadas con esta tecnología, pero nos centramos también, sobre todo en este proyecto, en el área del corazón. Y la verdad es que estamos teniendo unos resultados muy muy sorprendentes.
Sí, porque gracias a vosotros no es una operación de corazón, sino la de tu corazón, porque lo pueden tener en la mano y es la réplica exacta. Pues Cristina Suárez Mejías, investigadora del proyecto Heart Disease Simulator, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y poderos compartir esta experiencia.
Enhorabuena a todo el equipo, buenas noches.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Y la investigación sigue. Hemos hablado de una herramienta informática para calcular el porcentaje de quemaduras en nuestro cuerpo, de un dispositivo para simular las intervenciones de corazón gracias a la impresión 3D y Ampar Lourbes, investigadora de un proyecto muy especial que se llama Camiseta Inteligente, Smart T-shirt for Childhood Obesity. Ya os haréis una idea, analiza la capacidad respiratoria y previene la obesidad infantil. Ampar, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos preguntamos cómo lo hace, cómo funciona esta camiseta.
Bueno, pues este es un proyecto que arranca desde ya hace años, cuando nosotros tenemos en el Hospital General de Valencia una unidad de referencia contra la obesidad y el riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. Y además, trabajamos como grupo dentro del Ciber de Obesidad, que es un centro de excelencia de investigación en red del Instituto de Salud Carlos III. Nosotros atendemos los niños obesos y esto es un problema cada vez creciente porque tenemos una elevada prevalencia de obesidad. La obesidad, una vez establecida, no es fácil de poder abordar y hay que centrarse fundamentalmente en lo que es cambiar los estilos de vida y procurar una vida saludable. Esto supone dietas adecuadas y hacer ejercicio físico, es decir, evitar sedentarismo.
Y ahí está, ¿no?, el poder de esta camiseta, porque esos datos que recoge, ¿para qué sirven? ¿Para elaborar el qué?
Vamos a ver, muchas veces nosotros decimos, los pediatras en general, que es muy difícil obtener resultados en los niños obesos aplicando estos dos aspectos que yo comentaba, estos dos pilares. Pero, de entrada, cuando nosotros tenemos que indicar qué ejercicios tienen que hacer los niños, muchas veces ellos no lo pueden hacer, o bien porque tengan problemas de tipo ortopédico, que todos conocemos, por ejemplo, mayor frecuencia de alteraciones a nivel de columna o pies planos. Pero también es verdad que la condición física de estos niños muchas veces no permite que puedan hacer el ejercicio que nosotros les estamos indicando. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues frente a lo que había antes, la metodología que había para conseguir conocer la condición física de un individuo, que es calorímetros con cables que pesaba el equipo y que el niño era difícil que lo pudiera llevar a cabo, nosotros lo que hicimos es combinar las nuevas tecnologías procurando tener la mejor atención para el niño, y en este caso, el niño obeso. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Pues aplicar lo que son tejidos inteligentes y desarrollar una serie de algoritmos y de modelos matemáticos que nos permiten que el niño, primero, haga una prueba que le resulte cómoda.
Súper importante, para que ya entre en esa dinámica.
Efectivamente, y que el niño la pueda hacer bien y que le guste. Entonces, el niño hace esa prueba y nosotros tenemos ya el primer dato, cuál es la condición física de este niño. Nos permite que el ejercicio que nosotros le indiquemos esté individualizado a cada niño. Y eso hace, primero, que los niños tengan más adherencia a hacerlo y, por lo tanto, mejores resultados.
¿Y te ilusionan para que este proyecto se vaya a comercializar?
Pues, a ver, nosotros hemos avanzado mucho en este proyecto. De hecho, lo que pensamos es que esto se puede hacer ya no solo a nivel del hospital, sino que se puede hacer incluso ambulatoriamente y que nos permita también conocer cómo va evolucionando esa situación del niño, en este caso del niño obeso. Sin duda alguna, el apoyo que hemos tenido por parte de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud, como es el caso de CIPSE, nos ha facilitado el poder entrar en este programa piloto puesto en marcha en la Universidad Politécnica de Madrid y que es como socio del nodo español del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en su rama de salud. Quizá esto lo que hace es que a los médicos nos acerca mucho más a que lo que nosotros aplicamos a nuestros pacientes, pues luego esto pueda ser mucho más extendible y pueda tener una transferencia.
Eso esperamos.
Y que nos gustaría que esto pudiera ser ampliamente utilizado y, sin duda alguna, esta oportunidad que tenemos en este momento nos puede ayudar a esta innovación que hemos tenido en este sentido, pues poder hacer una transferencia y que se pueda beneficiar toda la sociedad, todos los aspectos, en este caso de los niños obesos, actualmente en tratamiento, pero ¿por qué no en un futuro ser mucho más ambicioso e ir a la prevención, que es lo que tendríamos que conseguir?
Desde
no tratar,
luego.
Sino prevenir que se desarrolle.
Hay que ser ambicioso y Ampar Lurbe, junto a un equipo, investigadora del proyecto Camiseta Inteligente, lo estáis haciendo. Os animamos a seguir con ese buen trabajo. Ampar, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de poder comentar nuestro proyecto. Y me gustaría destacar que somos un equipo multidisciplinar, no solamente hay médicos, hay también ingenieros, hay nutricionistas, profesores de ejercicio físico, y yo creo que esto es lo que procura que consigamos cada vez más la mejora del tratamiento a nuestros niños, que sin duda alguna son los que tienen una mayor expectativa de vida.
Claro que sí, Ampar Lurbe, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente lo que dice Ampar es eso, eso es lo que proporciona la calidad, y Alfonso Beltrán, que es el director general de CIPSE, de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España, lo sabe. Alfonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos repasado los proyectos más ambiciosos en la innovación para la salud, también la tecnología, la ingeniería, todo se pone al servicio de una mejor calidad en nuestra salud. El nivel es altísimo en España.
El nivel es, y los rankings de los indicadores, ¿no?, mundiales nos lo dicen, el nivel en producción científica en España en general y en concreto en estas ramas de medicina es de los, por supuesto, entre los 10 mejores del mundo. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? El arsenal que tenemos de talento y de ideas y de proyectos ya más o menos prometedores, y donde siempre está el problema es en cómo acercarlos y llevarlos a la sociedad, ¿no?, en forma de, pues, de riqueza y de servicios de calidad para los ciudadanos. Y ahí es donde estamos nosotros, intentando hacer esa labor.
Y además, Alfonso, estos son beneficiarios, no solamente nuestro país, es algo internacional, son cosas que le sirve a la humanidad.
Sí, sí, está claro que los grandes avances, ¿no?, de la humanidad en todos los campos siempre se generan, ¿no? La ciencia no tiene fronteras, ¿no? Y lo que en una parte del mundo se empieza a descubrir, pues lo que al final llega a todos lados, ¿no? Y esa es un poco la vocación de los que hacemos ciencia y de los que intentamos ahora, pues, trasladarla, ¿no?, del laboratorio a donde tiene que estar, ¿no? A la mesa, digo, a la cama del paciente o incluso a la creación de empresas, ¿no?, que creen riqueza.
Efectivamente, esa es la finalidad de CIPSE, Alfonso, pero también nos hemos enterado de que estáis metidos en un proyecto de innovación en salud del deporte. ¿Esto qué objetivos tiene?
Sí, nosotros intentamos, o sea, a ver, en principio lo que buscamos es, nosotros, como somos una fundación público-privada, ¿no?, que tenemos patronos públicos, como puede ser el Ministerio de Sanidad o el Instituto del Cáncer Cero, que conoce muy bien, ¿no?, lo que es el sistema español donde se investiga en sanidad. Y por otra parte, tenemos un poco los patronos privados, lo que quieren, obviamente, ¿no?, pues es trasladar esto, ¿no?, a la sociedad. Nosotros estamos buscando siempre nichos en los que haya, pues, potencial, ¿no?, primero, de búsqueda de soluciones, es decir, lugares o nichos en los que hay la sociedad demanda algo, y segundo, donde haya gentes que pueden invertir y que pueden llevar esto a la realidad. Entonces, el mundo del deporte, y en este caso concreto, el mundo del deporte de alta competición, como es el caso de un summit, un foro internacional sobre fútbol, que, como bien sabemos todos, el fútbol genera y mueve muchas emociones.
Y muchos millones, ¿no?
Exactamente, emociones. Nosotros ahí queremos pescar, y queremos pescar por dos razones. Una, porque creemos que podemos dar soluciones a toda esta industria del fútbol, en base a lo que nosotros sabemos hacer, ¿no?, que es buscar proyectos prometedores y buscar soluciones, pues, para tratamientos, para rehabilitaciones, para que los deportistas puedan alcanzar cotas más altas y lesionarse menos y recuperarse antes. Eso por un lado. Y por otro, porque creemos que este mundo, pues, tiene mucho dinero que invertir en lo que nosotros hacemos. Y es eso, es rescatar proyectos que están todavía muy tiernecitos y buscarles, pues eso, padrino, buscarles dinero, buscarles inversión, y ahí, pues, hay clubes de fútbol, como otros conocemos, que mueven mucho dinero al cabo del año y que esperamos e intentamos que estén interesados en ese tipo de proyectos, ¿no?
Pues de eso nos hemos dado cuenta esta noche, de que la innovación en salud necesita padrinos, encuentra unos cuantos, también en CIPSE, pero hay que seguir investigando. Alfonso Beltrán, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Buenas noches. Minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos con un ritmo que no os lo creéis. Arcilla, Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches.
Me encanta este falsete, de verdad, qué momentazo, de verdad. Aunque bueno, aquí a Faderman no le gusta mucho, pero es demasiado ochentero, ¿no?
Expliquemos, Faderman, no, no, no. Es Mariano García, que está ahí al control técnico. Pronúnciate.
Esta versión es de los 90, del 98.
Es verdad, del 98, perdón. Pero es que me suena un poco hombrerístico esto, pero bueno.
Bueno, a ese ritmo medio sincronizado que llevas, Álvaro, los trasnochadores están contando muchas cosas por las redes sociales.
Sí, sí, están comentando sobre todo la última entrevista a Chimo Bayo. Hay mucha gente emocionada por recordar esos tiempos de la ruta del bacalao. Por ejemplo, Gary por Twitter nos dice: qué gran canción era la tía Enriqueta, brutal.
Nos encantan estos momentos en los que empezamos a recordar los años pasados.
La nostalgia siempre mueve mucha gente.
Sí,
mucho.
Sí, sí, o sea, ¿qué más cuentan los trasnochadores?
Pues, también, mira, Antonio Hidalgo, por Facebook, dice que la música es el lenguaje universal, pero escrito en un pentagrama, también referido a que hemos entrevistado a Chimo Bayo. Y sí, también Magistris por Facebook nos dice que Chimo Bayo tuvo un gran momento en la música y la ruta del bacalao y la música bacaladera, ¡qué gran momento!
Bueno, mira, es que él fue a salir y se lió.
Normal, se lió, pero o sea, un rato largo.
Iba a salir un rato solo, pero
yo soy, sigue liado, yo creo.
Como nosotros, ¿no? Como nosotros aquí, que lo que hacemos es acompañarte desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada en la noche de COPE. Así que me parece que es buena hora, ¿no? Para seguir. Bueno, con esto de la historia esta, vamos un poquito a ficcionar.
Esta es una canción para trasnochar.
Sí,
es
sí,
ideal.
Sí, sí. Sí, así pero que ¿qué tal si le ponemos ahí un punto friki de más? Nebreda, esto a ti te va a gustar,
sabes,
¿no?
Que sí, sabes que sí.
Ajá. Pues nos vamos a las 2:47, 2:47, una hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Cuando nos gusta volver con ustedes. Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Atención, trasnochadores, orejas en alto, porque lo que nos toca ahora es Universo Ficción. Sí, porque todos hemos crecido, ¿no? Viendo personajes, superhéroes, cada uno en su época. Pero los que tocan esta noche son Batman, Superman o Spiderman. Y, por supuesto, películas de ciencia ficción como Star Wars, Star Trek, entre otras muchas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque vais a tener la posibilidad de verlos más de cerca. Incluso, a lo mejor, cobran vida y todo, ¿eh? Archilla, ten cuidado, vete ahí practicando con los dos dedos, estos, los cuatro dedos, haciendo el Star Trek este saludo.
No me da miedo. No me da miedo. Siempre me he creído Wonder Woman, así que...
Ah, oye, pues mira.
Mira, en el Centro Comercial Plaza Luche de Madrid es donde van a poder cobrar vida, porque hasta el 20 de noviembre la exposición Universo Ficción, pues rinde homenaje a los míticos personajes de la ciencia ficción desde los años 60 hasta la actualidad. Todo el que vaya por allí va a poder disfrutar de 20 espectaculares dioramas que recrean las historias de los superhéroes y villanos más famosos del mundo.
Desde el otro lado del teléfono, desde tu dimensión, Roberto Espacios, comisario de la exposición Universo Ficción, buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel, Bárbara, un placer estar con vosotras.
Igual, genial, porque además esta exposición tiene una idea muy buena, pero ¿de dónde surge? Cuéntanoslo, porque esto tiene que ser algo muy divertido.
Pues sí, mira, Isabel, Bárbara, nosotros organizamos el Mercado del Juguete de Madrid, que se celebra todos los primeros sábados de mes en el Centro Comercial La Ermita, y ahí pues tenemos mucho contacto con diferentes coleccionistas. Nos juntamos con dos coleccionistas que son Custom Station, que son especialistas en todo tipo de superhéroes y villanos, y nos sentamos con ellos y nos enseñaron pues lo que hacían. Nada, en 5 minutos cerramos con ellos una exposición que muy bien, pues que animo a todos vuestros oyentes a que no dejen pasar esta ocasión y visiten el Centro Comercial Plaza Lucha de Madrid, porque como muy bien habéis dicho, pues van a encontrar pues 20 espectaculares vitrinas en la que pues seguro que encuentran a su superhéroe o a su villano favorito.
Esas vitrinas que ya no caben en casa, ¿no? Para todos los que os gusta coleccionar figuritas y esto.
Claro. Con las casas que tenemos ahora, muchos recurrimos, en mi caso, pues a tenerlos en un trastero o siempre recurrimos a las madres.
Está muy bien eso que has dicho de vuestros villanos favoritos, porque hay que decir que es que a muchos nos gustan los villanos, los malos.
Sí, claro. En mi caso me gusta, vamos, el villano favorito, mi villano favorito es Batman. Y claro, y yo animo a que todos os paséis por el centro comercial antes del 20, porque como muy bien me habéis adelantado, es que muchos de los personajes que están representados en las vitrinas pues se van a convertir en superhéroes de carne y hueso y van a interactuar con el público que visita el centro comercial.
Además está muy bien preparado, ¿eh? Porque hemos dicho que va a haber dioramas artesanales, tenemos entendido, y cosplay. Explícanos esto a los trasnochadores, ¿en qué consiste?
Pues eso muy fácil. Mira, lo que hace característico, lo que hace novedoso y único a esta exposición es que muchas de las piezas que se exponen son artesanales, las han construido con sus propias manos pues estos dos coleccionistas que os he comentado antes. Y para ello, para que se conviertan en superhéroes de carne y hueso, contaremos el día 19 de noviembre, que es un día antes de que se clausure la exposición, con varios amigos de cosplay, que se van a convertir pues en Predator, en Spiderman, en Superman, en Batman.
¿Tú te vas a convertir en algo, Roberto?
Yo esta vez me toca descansar.
Ah.
Pero una de las personas que forma el equipo del Mercado del Juguete de Madrid pues se va a transformar en uno de los personajes de Star Wars. Ellos son los Wookiee Brothers, los famosos Wookiee Brothers que representan pues a Chewbacca y a Tarful.
¡Qué bueno!
Sí, para que os hagáis una idea, son personajes de 2,40 metros y que son, hacen las delicias de pequeños y no tan pequeños.
No tan pequeños, porque te diré que, Roberto, yo he sido Spock de Star Trek, o sea que imagínate.
Pues nada, fenomenal.
Eso me ha tocado presenciarlo a mí y para compadecerme de Bárbara me puse las gafas al revés, me hice un moño rarísimo, sí. Pero no, ella llevaba sus orejas puntiagudas, todo, estaba muy conseguida.
También contamos con el Club Cochrane, que son unos seguidores, es una legión de seguidores de Star Trek, que estuvieron en la inauguración y desde aquí les animo a que repitan porque tienen muchos, es una legión de seguidores lo que os gusta Star Trek.
Y aquí no falta nada, cómics, cine, videojuegos, es para toda la familia, ¿no?
Escucha, vamos a tener muchas críticas, y te digo por qué, porque son solo 20 vitrinas, nos gustaría representar todas las sagas y todos los superhéroes y villanos desde los años 60, como habéis dicho, en el en el preámbulo de la entrevista. Pero se nos quedaba muy muy corto el centro comercial. Mm. Así que estamos ya definiendo la segunda en el que montaremos pues vitrinas en las que aparezcan los superhéroes y villanos que no están en esta.
Oye, que es gratis, ¿eh? Esto también hay que decirlo, Roberto.
Sí, gratis. Además, el día 19, para complementar la exposición, organizamos una feria de juguetes que se llama Toy Market de Plaza Luche, que lo organizamos todos los terceros sábados y en el que puedes encontrar infinidad de juguetes de antiguos y de colección, pues desde los Hyperman y Madelman para ellos y las Nancys, Barbies para vosotras, Playmobil, Lego, Star Wars, coches a escala, bueno, infinidad.
Bueno, que el que se quede corto con esas 20 vitrinas luego puede encontrar alguna figura, ¿no?, allí donde los juguetes. Y
claro,
ahí por lo
sí.
menos se le pasa un poquito el enfado, ¿no?
Claro que sí. Además, animamos a que la gente, el día de la inauguración, que fue el pasado 15 de noviembre,
sí.
o el 15 de octubre, perdón, la gente venía vestida, que no disfrazada, porque a los frikis, entre comillas, a ellos les gusta que les digas que vienen vestidos, no disfrazados, si no se sienten atacados. Entonces animamos a que la gente pues venga al centro comercial vestido, porque le vamos a dar un regalito también.
¡Anda! Pero es que esto de verdad, ¿eh? Planes así no se encuentran todos los días, Roberto,
Isabel,
ya te lo decimos.
A las dos os quiero por aquí, vamos.
Venga, ¿y de qué me disfrazo?
Parking gratuito, entrada gratuita, casi todo gratis.
Tenemos que hacer algo, trasnochadores, hay que hacer algo, disfrazarse e ir para allá.
Yo tuve un apodo durante un tiempo, me llamaban Chihuahua, así que a lo mejor puedo probar, he sido Spock, pues ahora puedo ser Chihuahua.
Vale, Bárbara, entonces, a ver, Roberto, ¿de qué puedo ir yo? A ver...
Isabel, no sé, una Catwoman, no sé...
¡Guau!
Wow. No sé,
Bueno,
viene,
un
no
lobo
sé,
gato.
No sé.
¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que sí, lo tenemos ya entonces, Roberto, tenemos todo preparado.
Ya lo tenemos organizado todo, claro que sí.
Ay, Roberto, pues muchísimas gracias por recrear este universo de ficción en la noche de COPE, a esa exposición Universo Ficción en el Centro Comercial Plaza Luche de Madrid hasta el 20 de noviembre. Los demás ya sabéis que tenéis ahí un buen plan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras dos, que sois un cielo, y a todos los trasnochadores que os oyen y que son también una legión, que lo sé. ¿Eh?
Anda, gracias a ti. Buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
2:57, una hora menos en Canarias. Lo que escucháis es al rapero canadiense Drake, que ha conseguido que una de sus canciones se convierta en la más escuchada de la historia de Spotify. Tiene 880 millones de reproducciones. La canción es Once Dance y es la que estamos ahora mismo disfrutando.
We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Y no va a haber que esperar mucho, solamente hasta diciembre. Y en diciembre ya tenemos nuevo disco, More Life, se llama este nuevo proyecto de Drake. Así que hay que estar muy pendientes en las redes sociales, también en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, porque ahí os vamos a subir lo nuevo de Drake y lo vais a poder disfrutar. Que ahora se acaba, porque tenemos que actualizar la información y seguir muy despiertos aquí en la noche de COPE.
La noche de COPE no se acaba.
Doble parpadeo, orejas en alto.
Yeah.
place from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.